a nuestros compatriotas, que son aproximadamente el 50% de la concurrencia, pero muy especialmente a todos los extranjeros que nos visitan y que prestigian este evento que Uruguay, que el gobierno de Uruguay se enorgullece en compartir en este hermoso lugar que es Punta del Este. Hace 4 años concurrimos al último congreso en París con el entonces ministro de Industria Kramerman y con el entonces presidente del INAC, el doctor Frati, de alguna forma a recibir y recoger la aceptación de que este congreso se realizara acá en Punta del Este, cosa que, como bien dijo el presidente Federico Stanan y el intendente, nos honra con su presencia. Todos ustedes recibieron, y que voy a empezar con, en mis palabras, tratando de brindar algunos conceptos que no van a ser novedosos para los uruguayos, pero que pueden ser interesantes para los extranjeros, y al mismo tiempo tratar de, al final, generar algunas propuestas de lo que constituyen nuestras líneas de política pública agropecuaria de cara a lo que tiene que ser la construcción del futuro. Ustedes recibieron un libro que reseña la historia de la instalación de la primer empresa transnacional de la carne con una definición conceptual de desarrollo científico y con innovaciones, que precisamente se instaló en el Uruguay en el año 1863. En el año 1863 el Uruguay salía de una larguísima guerra civil, tenía apenas 33 años de vida independiente, pero tenía como riqueza sus vacunos. Esta región de América Latina, para los que no son de aquí, no tuvo nunca ni oro, ni diamantes, ni plata, ni grandes riquezas forestales, ni mano de obra indígena que en otras regiones fue factor de acumulación de capital mediante esclavitud. Esta era una zona despoblada. En el año 1611, un criollo español, Hernandarias, introdujo desde el Paraguay increíblemente las primeras vacas y toros que fueron la base de nuestra riqueza. Cuando el Uruguay nace como país independiente, en realidad tenía 40 o 50 veces más vacunos que población. Y en nuestro escudo nacional podrán apreciar que hay una vaca como símbolo de la abundancia. Era el símbolo de la abundancia, el vacuno, del cual en esa época solamente se utilizaba el cuero. Pero quiso la suerte, la providencia, que innovadores como Justus von Liebig o como Pittenkofer, uno el padre de la química orgánica en Alemania, el otro el padre de la ciencia de la inocuidad en materia de salud humana, que se asociaran para desarrollar una industria que terminó en la producción de extracto de carne. En realidad, a mí me tocó prologar este libro, y voy a compartir simplemente un extracto que dice al final: esta compañía significó un conjunto de innovaciones tecnológicas, el proceso de la carne, pero también empresariales y organizacionales de su época. Las innovaciones no fueron solamente tecnológicas, también fueron organizacionales y también fueron de tipo empresarial. Fue la primer empresa en el Uruguay que se constituyó con capital corporativo, no solamente de acá, sino de Bélgica, de Alemania, de Inglaterra, de Argentina y de Uruguay. 50 años más tarde, la visión emprendedora de aquellas innovaciones debe impulsarnos hacia ese futuro, nada más apropiado a nuestra identidad como nación. ¿Por qué digo esto? Porque el Uruguay se proyecta al mundo tratando de construir una imagen de ser un proveedor confiable en términos de calidad, de sanidad, de trazabilidad, de bienestar animal, de certificación, de productos y de procesos que nos permitan ofrecer alimentos que sean diferenciados. Ese es está definido en nuestra estrategia de desarrollo como política pública. Este país que tiene ese pasado desarrolló desde mucho tiempo políticas de Estado para tratar de construir un proceso en el cual las ventajas comparativas de disponibilidad de ganado y de recursos naturales mediante ventajas competitivas se transformaran en elementos de posicionamiento para construir oportunidades de trabajo y desarrollo para nuestra sociedad. La vaca estaba en el escudo en el año 1830, pero las exportaciones de los productos cárnicos siguen siendo el primer rubro de exportación de este país tantos años después. No es la misma carne, no son las mismas vacas, ni es la misma gente. Y es la posición de liderazgo en términos relativos. Uruguay participa en un mercado mundial de 10 millones de toneladas de carne con 400.000 toneladas, tratando de construir estrategias de diferenciación y de posicionamiento competitivo. Y trata de hacerlo mediante la construcción de bienes públicos. A diferencia de lo que podría ser un negocio que, estimulado por las demandas crecientes de distintos atributos por parte de los consumidores, desarrolla bienes de club, el gobierno del Uruguay ha definido construir políticas de Estado bajo una forma de bienes públicos. La sanidad es un bien público, los temas de inocuidad son un bien público, la trazabilidad individual obligatoria y por ley de nuestros 12 millones de vacunos está desarrollada como un bien público. El común denominador que debe animarnos a quienes estamos en este Congreso es encontrar aquellos puntos de coincidencia y de interés que nos permitan proyectarnos como proveedores de uno de los alimentos más nobles para la nutrición humana, tratando de derribar mitos o paradigmas que a veces están definidos sin suficientes bases científicas. Por lo tanto, si tuviera que sintetizar el esquema de la presentación que estoy haciendo con ustedes es describir el pasado de alguna forma, desafiar el presente, pero sobre todo, que es lo más importante, porque ese es el objetivo de un congreso de esta característica, construir el futuro. El futuro no se espera, el futuro se construye. Y cuando estamos en una economía globalizada, en un mundo que ha tenido transformaciones muy profundas en los últimos 20 años, transformaciones desde el punto de vista económico, transformaciones desde el punto de vista del consumo, transformaciones desde el punto de vista de la revolución que ha habido en las cadenas de distribución, transformaciones en cuanto a que somos hoy una humanidad más urbana que rural, por primera vez en la historia de la humanidad, pero además transformaciones que tienen que ver con las cadenas de distribución, de comunicación, el comercio electrónico, son todas aquellas cosas que debemos considerar en la construcción de ese futuro. El presente nos desafía con temas vinculados a lo sanitario, con temas vinculados a lo arancelario y con temas vinculados a la diferenciación. Reitero el mensaje sobre todo para los uruguayos, pero también para quienes nos presentan. Nosotros tenemos una estrategia que tiene tres pilares. El primero es el tratar de seguir abriendo todos los mercados cumpliendo normas de sanidad y de inocuidad, sin las cuales no es posible el comercio. Segundo, tratando de trabajar y de disminuir el peso arancelario que tiene nuestra producción en los mercados, pero al mismo tiempo tener una estrategia clara de diferenciación. Y dentro de la diferenciación está valorar la importancia que tienen nuestros alimentos y en términos generales, y en segundo lugar empezar a tratar de dar la batalla en aquellos conceptos que nosotros llamamos el valor agregado ambiental, que a diferencia de lo que se dice y se argumenta por allí, creemos que tenemos más fortalezas que debilidades. La construcción de ese futuro tiene que ser basado en ciencia, tiene que ser basado en resultados que provengan de una academia seria, tiene que provenir de la comprobación científica de lo que se dice. Hemos tenido cambios muy profundos en materia de nuestros sistemas alimentarios animales y vegetales en los últimos 30 años, sin los cuales la humanidad hoy estaría mucho más lejos de la seguridad alimentaria de lo que está. La discusión de transgénicos sí o transgénicos no en el área vegetal se está dando a nivel mundial sin ninguna base científica que la sustente. Sin embargo, se transforma en algunos casos en barreras pararancelarias y en otros casos en una barrera mental y cultural que no es una barrera puesta por los gobiernos, pero es una barrera generada en la mente de los consumidores. La carne enfrenta esa amenaza. La amenaza de la producción de carne y el cambio climático. La amenaza de la producción de carne y los desafíos en materia de biodiversidad. La amenaza de la producción de carne y los desafíos en materia de salud humana. La producción de carne y los desafíos en materia de bienestar animal. Todo eso tiene que ser enfocado con firmeza, con decisión, con inversión en conocimiento científico y con muchísima inteligencia en la forma en cómo se comunica. Y por eso es importante especialmente este congreso. La semana próxima, pasado mañana, viajaremos a Marrakech a empezar la discusión de la implementación del Acuerdo de París. Por primera vez en la historia, desde que se negocia, desde la primera COP, la agricultura quedó especialmente diferenciada del resto de las actividades en la discusión que se dio en París el año pasado. Una precisión que en la definición de la política pública del gobierno del Ministerio de Agricultura del gobierno del Uruguay en el año 2010 identificó como un pilar estratégico posicionamiento en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, ese mismo postulado fue presentado en los ámbitos de negociación de París y finalmente terminamos incidiendo en una decisión que a esta altura es universal, que define claramente que cualquier acción en materia de disminución de gases de efecto invernadero no debe atentar la capacidad productiva de la agricultura. Esto no debe servirnos de paraguas o de protector para no hacer nada. Tenemos que seguir trabajando. Hay una gigantesca oportunidad en la exploración de los co-beneficios potenciales que hay entre más producción, más productividad, mejor biodiversidad, secuestro de carbono de los suelos, secuestro de carbono de las pasturas y mayor eficiencia productiva por kilo de carne producida. Esa debe ser la línea hipotética sobre la cual se debe basar el posicionamiento científico que debe derribar los falsos mitos que a veces hasta de organismos internacionales tan importantes como la FAO, terminan recomendando una reducción del consumo de carne por los efectos en el cambio climático. El cambio climático es producto de que este país tiene 7.500 millones de personas y que de esos 7.500 millones de personas, 2.000 millones de personas han pasado de no consumir a consumir, a consumir alimentos, a consumir transporte, a consumir energía, a consumir petróleo, a consumir combustibles fósiles. Por lo tanto, esa es una batalla importante a dar. La segunda batalla importante tiene que ver con defender los posicionamientos sobre la base de información científica. Uruguay presentó hace 18 meses un documento en una red internacional de desarrollo sostenible que se llama un proceso de transformación de la ganadería uruguaya de manera sostenible, ser más sostenibles de lo que hoy ya somos. En ese documento, que es producto de la articulación institucional público y privada de muchas instituciones del Uruguay, se define una ruta de crecimiento de la ganadería con un horizonte al 2030. Y en base a ese trabajo científico es que Uruguay comprometió metas de reducción de emisiones con cara a los compromisos del 2030 en materia de cambio climático. Estamos convencidos, lo hicimos, porque estamos convencidos que lo que estamos proponiendo se puede lograr. Uruguay siempre va a ser un país ganadero agrícola y va a ser cada vez más ganadero cuanto más agricultura integre en su ganadería. Esto lo venimos planteando desde el año 2010. Señores, Uruguay tiene solamente un un camino posible de éxito, y está en aumentar la productividad, manteniendo la sostenibilidad e incrementando la diferenciación de su producción en el mundo. Ese desafío no es solo de Uruguay, ese desafío es de muchos países y de muchos lugares o regiones donde la carne o la producción de carne tiene un tema central. Si somos capaces de mantener esa agenda, que como dije, en algunos casos son políticas de Estado de larga data, Uruguay ha desarrollado en estos temas políticas de Estado que han trascendido gobierno. Esto no es el producto de este gobierno, ni del anterior. Es una línea en el tiempo que se va enriqueciendo, mejorando y perfeccionando con la discusión público-privada. Creemos que en el ámbito internacional, en materia de carne, también tenemos muchísimo espacio para seguir dando esta discusión. Esa es la única forma que tenemos de honrar nuestro pasado, desafiar nuestro presente, pero sobre todo construir nuestro futuro. A todos ustedes les deseo, en nombre de todo el gobierno nacional y de todo el pueblo uruguayo, la mejor estadía y los mejores resultados de este congreso que, créannos, a nosotros nos enorgullece. Muchas gracias.